muchísimas gracias. La segunda intervención es del profesor Andrés Boispalov, colega de esta facultad, profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia, y como no es extraño, y decía esta mañana, pues es uno de estos profesores de Derecho Administrativo que hace incursiones en el derecho constitucional, y en el caso de Andrés, como suele ser también habitual en los profesores de Derecho Administrativo, hace incursiones en temas que muchos profesores de Derecho Constitucional no entran, como es estos temas de libertad de expresión en Internet. Además, lo hace de una manera, a mi juicio, excelente, y de hecho, pues lo pueden comprobar, la poca bibliografía que hay en España pues está en esta sala, por lo general, y en este lado de la mesa pues se inclinaría la balanza pues casi un 20 o un 30% de lo que hay escrito en España sobre estos temas. Incluyo también a Guillermo, del cual haré referencia más tarde. El título de la intervención es Una red donde todos somos menores de edad, sobre el ejercicio y tutela de derechos fundamentales a cargo de la Administración. Muchas gracias.
Bueno, pues gracias a Lorenzo por la presentación y sobre todo por la invitación. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Yo quería empezar disculpándome por no haber estado en la primera parte de la convivencia, es decir, en la sesión de esta mañana, porque pues los inicios de curso en la universidad son complicados y la verdad es que tenía que estar en otro acto, pero lamento mucho no haber estado, porque creo que en esa idea que exponía antes Lorenzo, de que las mesas vayan recogiendo ideas que ya han sido comentadas previamente, acabamos teniendo todos un gran enriquecimiento. Y quería empezar precisamente apuntando una cosa más que a mí me parece bonita, porque las personas que nos dedicamos al derecho tenemos estas rarezas que a veces nos parecen bonitas o divertidas, elementos de hecho que son un poco absurdos. Una cosa complementaria a la reflexión que hacía Javier Maestre, que me ha parecido muy interesante y con la que estoy muy de acuerdo, respecto de ese control por la administración de ese conflicto entre derechos a la propiedad intelectual y al ejercicio de la difusión de cierta información por una serie de ciudadanos, el hecho de que sea la administración la que realice el control y los tribunales de lo contencioso administrativo después los que van a enjuiciar si la administración lo ha hecho correctamente, ¿no? En el fondo, el esquema es lógico. Si es una acción de la administración, si entendemos que es la administración la que debe hacer esa labor, lo lógico es que quien enjuicia si la administración ha hecho bien esa labor o no sea la jurisdicción contencioso administrativa, que es que para eso está. Pero claro, entonces se produce el efecto, ya digo, jurídicamente bonito, y lamento ser cursi, de que estamos repitiendo el esquema de control de contenidos de la famosa ley Fraga, que disciplinaba la censura en España, donde se funcionaba exactamente igual. Y en el fondo también era lógico, porque quien censuraba era la administración, es decir, había unos señores que trabajaban para la administración que cogían todo y lo miraban y decidían si había que censurar o no, y si alguien quería recurrir, por supuesto, cuando ya te habían censurado, es decir, meses después, si querías ir a los tribunales a que te dieran una satisfacción, pues moral, más que otra cosa, tenías que ir a la jurisdicción contencioso administrativa. Y es delicioso ver cómo resucita este esquema de control de contenidos, cómo el viejo esquema que entendíamos nefando de que hubiera una administración controladora y luego el tribunal no encargado de proteger las libertades, sino encargado de revisar si lo que había hecho la administración era correcto o no, fuera el que tuviera la última palabra, reaparece en esta disposición tan exótica de la ley civil. Bien, apuntado esto, que me permite también situarme en lo que es el eje de la cuestión que yo quería comentar, que como dice el profesor Cotino, es una cuestión que en el fondo es de derecho constitucional. Lo que ocurre es que como está implicada la administración pública, creo que tiene su sentido que también quienes nos dedicamos a estudiar cómo funciona y cómo opera en derecho, prestemos atención. Y tiene alguna conexión también con lo que ha estado comentando Javier Maestre, es decir, tiene conexión con este sorprendente fenómeno de que la administración pública invade crecientes espacios donde es cuestionable que sea necesario que opere. Es decir, es cuestionable que sea preciso que dediquemos recursos humanos y materiales a dotar a una administración pública, a una organización burocrática que ha de perseguir fines públicos para tutelar los derechos de propiedad intelectual, que son unos derechos absolutamente respetables y muy importantes, y que es muy importante que el ordenamiento jurídico los defienda y los proteja, porque eso genera un tráfico jurídico del que nos beneficiamos todos y la sociedad en su conjunto, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué creemos que son tan importantes o que es tan esencial para una sociedad como para que los segreguemos del modelo común de defensa de los derechos de tipo económico de las personas y le encarguemos a una administración específica que creamos para ello su defensa y tutela? Ahí hay una valoración por parte del legislador y una valoración por parte de la sociedad de ese ámbito como especialmente importante, como especialmente necesitado de una acción pública de protección, que es lo que hace que entre la administración. Y habría que cuestionarse si de verdad en ese caso concreto es así. Pues en una línea muy semejante, yo pretendía hablar de otro ámbito en el que creo que también se está produciendo una notoria hipertrofia de la administración, en un espacio que en principio creo que es privado, y yo creo que en una sociedad, y en una sociedad libre, y en una sociedad sana, ha de haber espacios en el que los ciudadanos interactuemos y defendamos nuestros intereses jurídicos desde el punto de vista del derecho privado y de movernos entre privados con una serie de normas y articulado jurídicamente de una manera civilizada, por supuesto, pero sin necesidad de que haya una tutela de un ente superior que dirimirá nuestras decisiones, en todo caso nuestros problemas, si no nos ponemos de acuerdo, que los decida aplicando las normas un juez, pero no se necesita siempre que haya una administración. Ponía Javier Maestre el ejemplo de los desahucios. Imaginen que hubiera una administración pública encargada de revisar los alquileres y si los inquilinos están pagando correctamente o no, y que en vez de discutir entre ellos y si no se ponen de acuerdo al juez civil, fuera la administración la que tuviera la última palabra sobre si está bien pagada la renta o no, y en su caso, si no estás de acuerdo, recurres al juez de lo contencioso administrativo. No tiene mucho sentido, pero la administración está ocupando crecientes espacios, y hay una extraña corriente justificadora de este gigantismo administrativo y una sorprendente, a mi juicio, ausencia de voces críticas o de una mínima reflexión sobre el particular. Ya digo, la ley Sinde y esta disposición es un ejemplo de ello, pero creo que hay otros casos. Y, en concreto, yo quería hablar de, como ha dicho Lorenzo Cortino, de las dudas que me genera a mí este proceso evolutivo hacia lo que yo he llamado en el título una red donde todos somos menores de edad, sobre el ejercicio y tutela de derechos fundamentales a cargo de la administración. O, dicho en otros términos, o como podría plantearse el título de mi intervención, que, va a decir una palabra malsonante, pero está grabándose, que está haciendo, qué diantres está haciendo la Agencia de Protección de Datos. ¿Qué diantres está haciendo la Agencia de Protección de Datos y por qué nos parece a todos normal? Yo no sé si alguno de ustedes sabe cómo se llama el actual defensor del pueblo. ¿Alguien lo sabe?
Está en funciones.
Sí, está en funciones una mujer. Yo también sé que está en funciones una mujer, pero no sé el nombre. Yo reconozco que no sé el nombre. ¿Sabe alguien cómo se llama? ¿Cómo se llama?
María Luisa Cabo.
María Luisa Cabo. ¿Han visto qué personaje tan ignoto? En cambio, supongo que casi todos ustedes, o al menos yo, sé cómo se llama el director de la Agencia Española de Protección de Datos. Y supongo que casi todos ustedes lo saben. Y no lo saben solo porque se dediquen a esto. Lo saben porque yo, desde que Lorenzo me dijo que iba a hablar aquí, decidí tomar este tema, he hecho un pequeño muestreo. Y desde hace 2 meses, en televisión, yo he visto a Artemio Rayo, que es el director de la Agencia Española de Protección de Datos, 5 veces. Y a esta señora Cabo, a la señora Cabo, ninguna. He leído noticias en prensa relacionadas con la Agencia de Protección de Datos en, me he podido descontar, pero más o menos, en más de 150 ocasiones, más de una al día, de media. Y con el defensor del pueblo, en estos 2 meses y medio últimos, 3. ¿Qué quiere decir esto? Que es mucho más importante la Agencia de Protección de Datos que el defensor del pueblo. Que hacen cosas mucho más esenciales, que claramente tiene mucha más relevancia social. Bueno, pues es un poco raro. Es decir, si va y resulta que una institución creada para garantizar la protección de datos, que hemos decidido que es un derecho fundamental, ahora luego me refiero un poco a eso, va y resulta que tenemos al que se no sé, yo estudié derecho hace mucho, pero del 14, si entendemos que eso es un derecho fundamental, al 38, ¿no? Pues me salen, pues eso, ¿no? 14 derechos fundamentales, ¿no? Hemos inventado el de la protección de datos, venga, 15. Quitemos algunos que no se ejercen nunca, como eso de los tribunales de honor o el derecho a la huelga, quedan 12 o 13. Entonces, que 12 o 13 generen 3 noticias al mes y 1, 100, que tiene, a mí me llama la atención. Y me llama la atención desde el simple punto de vista de, luego, a partir del análisis cuantitativo y un poco tonto que les acabo de decir, pero es la manera en la que a mí se me aparecen las preguntas y los interrogantes, paso a detenerme en las noticias de qué van. Y la Agencia de Protección de Datos, yo no sé si ustedes tienen esta sensación, pero ya no se dedica a esa cosa tan aburrida, o al menos la protección pública, sí se dedica, pero en la protección pública ya no habla de esa cosa tan aburrida que son los ficheros, y si nuestros datos sanitarios, el Insalud, los tiene bien tratados, y si la interconexión entre administraciones públicas está bien gestionada y efectivamente recogida en una ley, tal y como teóricamente ha de estar, ¿no? Se dedica a unas cosas súper divertidas y súper chulas, que si Twenty, que si Facebook, que si los niños menores de edad están... Entonces, claro... y no solo los menores de edad, o sea, todos los usuarios de Twenty de Facebook, es decir, la Agencia de Protección de Datos aparece para alertar a la población de no dejen sus datos en Internet, vamos a hablar con los responsables de Twenty y de Facebook para que tengan unas políticas de privacidad y para que hagan tal cosa, y Twenty nos obedece, y Facebook no nos obedece. Esto serán las noticias que ustedes habrán oído y escuchado, porque son las que he oído o escuchado. Y entonces yo me pregunto, ¿esto es necesario que lo haga una administración? ¿Es necesario, pero de verdad, dedicar tiempo, dinero, funcionarios y recursos a que una administración haga esto? Y yendo más allá, la ley de la Agencia Española, la Ley Española de Protección de Datos y el estatuto que regula cómo va a funcionar la Agencia Española de Protección de Datos, ¿esto lo permite? Porque claro, los que nos dedicamos al derecho administrativo tenemos nuestras obsesiones, y una de las obsesiones es esto de que en realidad es mentira, ya sabemos todos que no es así, pero una cosa que hemos repetido siempre, porque nosotros seguimos las doctrinas del profesor García Enterría casi como si fuera un profeta, y entonces el profesor García Enterría, que en el manual que habrán estudiado todos ustedes, y si no, que sepan que son una facción herética a la que no tenemos en cuenta, decía en su manual que la administración está vinculada positivamente a la ley, es decir, que en su ejercicio no solo es que haya de respetar la ley como los ciudadanos, sino que además ha de cumplir exactamente lo que le dice la ley y dedicarse exactamente a lo que le dice la ley y no a otras cosas. Evidentemente esto no es verdad, pero como principio orientador no conviene perder de vista que al menos en teoría era la idea que inspiraba el dotar de medios materiales a una burocracia administrativa para que ejerciera ciertas funciones. Entonces, si nos vamos a leer la ley española en estos momentos vigente en materia de protección de datos, yo no me voy a poner a leer la ley, pero conviene de vez en cuando, como juristas, volver a las normas y ver qué es lo que dicen. Y la ley, si nos vamos a su ámbito de aplicación, no está diciendo que haya que crear un órgano administrativo que controle o supervise que los ciudadanos hagan un uso correcto de su privacidad, sino que lo que dice es que hay que tener cuidado con los datos de carácter personal registrados en soporte físico que los haga susceptibles de tratamiento y su uso posterior y cómo el sector público y el sector privado los organiza en ficheros y les da uso. Es decir, que estamos en principio en una ley que si cualquier persona de buena voluntad la lee se da cuenta de que no pretende crear una disciplina administrativa de cómo han los ciudadanos de vehicular el uso de su privacidad, sino controlar unas concretas manifestaciones potencialmente peligrosas de algunas actividades, normalmente lucrativas, que pueden generar la acumulación de datos y su control para que no se puedan utilizar de una determinada manera. Esta idea inicial de la ley, que si leemos la ley, leemos los derechos de los ciudadanos y leemos en qué consisten, son el derecho de acceso, de cancelación, es decir, está claramente orientada a eso, se ha convertido en un estatuto de la Agencia Española de Protección de Datos, que es algo más amplio, pero no mucho más, y en la práctica, en una agencia, en una administración que entiende que ha de decir a los ciudadanos cómo conviene que actúen para defender su privacidad, y a las empresas entiende que puede presionarlas para explicarles cómo tienen que establecer sus cláusulas de contratación, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, a mí esto me parece innecesario, extraño, sorprendente. Y sobre todo me parece que es un desvío de recursos públicos que sin base normativa estamos aceptando de manera muy acrítica. Y sobre todo me parece que si es para la protección de datos, ¿por qué no para otros derechos fundamentales? ¿Por qué no lo aceptamos para el resto de derechos fundamentales? ¿Por qué no hay un organismo administrativo que se encargue de velar porque no haya atentados a la libertad sindical de los trabajadores y que vaya empresa por empresa investigando? Oiga, usted, el comité de empresas, ¿se siente presionado? Tal. No, ¿por qué en ese caso? ¿Por qué en ese caso creemos que los individuos son mayores de edad y han de defender por sí mismos los derechos, sus libertades, y en caso de problema acudir a los tribunales? Y en cambio, en el mundo de la privacidad, hemos llegado todos a la conclusión, yo creo que sin que lo hayamos, pues, nos lo hayamos puesto de acuerdo, de que es preciso que exista esa administración. Y claro, esto llega jurídicamente a generar elaboraciones doctrinales cuando menos curiosas. Ya saben ustedes que el Tribunal Constitucional ha santificado que esto de la protección de datos es un derecho fundamental, ¿no? La autodeterminación informática, además lo sacan del artículo 18, pero dicen que va más allá. Bueno, el otro día leía yo a Piñar Mañas, que es un administrativista que dirigió la Agencia de Protección de Datos antes de Artemio Rayo, y él ya hablaba, bueno, hablaba, escribía directamente que esto es un servicio público. Es decir, claro, y es plenamente lógico y plenamente coherente. Él decía, no, es que la protección de datos es un servicio público. Esto es como la sanidad o la educación. Claro, que se haya convertido de facto en un servicio público y le dediquemos recursos a esto como un servicio público, a mí me llama la atención. Porque le reconozco a Piñar la sinceridad, incluso la corrección jurídica, pero me parece que hemos desviado un poco el tiro. Es decir, yo quiero una agencia de protección de datos que sirva para controlar lo que la ley dice que quiere controlar. Pero una agencia de protección de datos que sirva, que se convierta en una especie de tutor que infantiliza a los ciudadanos, diciéndoles previamente cómo les conviene hacer las cosas y tratando de que las empresas se amolden a un esquema previo de conducta. Porque eso, en el fondo, es privar de una determinada manera a los ciudadanos de la propia libertad. La libertad es tal cuando son los propios titulares de ella los que la ejercen y los que la defienden. Está claro que puede haber ocasiones en las que esté muy bien que además la administración refuerce de alguna manera, pero no me parece que este sea el caso y sobre todo no me parece que haya base normativa para ello. Yo quería simplemente transmitirles esta idea, que como habrán visto es más una especie de perplejidad que otra cosa, y dejarlo abierto por si ustedes tienen la misma sensación que yo, o esto es simplemente una rareza mía, y en su caso les agradecería que me explicaran y me justificaran que estoy equivocado. Muchas gracias por su atención.